Este vídeo es posible gracias a Holafly, la solución para disfrutar de datos ilimitados en tu próximo viaje en cuestión de segundos. Más en un momento.
The only one we haven't been able to get to yet is Russia. I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something.
Han pasado casi 6 meses desde que Donald Trump en su investidura prometiera aquello de que mediría su éxito por las guerras que termine y por aquellas en las que nunca se involucre. Ahora, sin embargo, ese discurso se le ha dado la vuelta como una especie de boomerang que amenaza con propinarle un buen golpe de realidad. Y es que, lejos de lo que pensaba, Vladimir Putin no solo no ha querido negociar seriamente ni ha suavizado sus ataques contra Ucrania durante este tiempo, sino más bien todo lo contrario, los está intensificando.
Rusia intensifica su guerra aérea en Ucrania. Este aumento se produce después de que el presidente Trump expresara su frustración por la aparente falta de voluntad del presidente ruso, Vladimir Putin, de entablar conversaciones para poner fin a la guerra.
Así que toda, absolutamente toda la estrategia trumpista para la guerra de Ucrania ha saltado por los aires. Sin ir más lejos, la semana pasada, Rusia llevó a cabo el mayor ataque con drones de toda la guerra. Hablamos de unos 1.200 drones y decenas de misiles lanzados contra Kiev y otras ciudades en tan solo 2 noches. Y este pasado fin de semana tampoco es que haya sido precisamente tranquilo. Putin está golpeando fuerte para saturar las defensas ucranianas con drones cada vez más baratos y sosteniendo terribles consecuencias. Tan solo en los últimos días, decenas de civiles ucranianos han muerto o han resultado heridos, y ojo, porque por primera vez Trump parece realmente enfadado con toda esta historia.
And it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs. And they're biting. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing so much talk. It's all talk. It's all talk, and then missiles go into Kiev and kill 60 people. It's gotta stop.
Pero, ¿qué quiere decir con eso de sanciones secundarias? Amigos, en este vídeo os lo vamos a explicar con todo detalle. En cualquier caso, lo que resulta aún más llamativo todavía es que Trump acaba de anunciar un nuevo plan para rearmar a Ucrania. Se trata del primer plan de esta administración enfocado específicamente en reforzar la defensa de Kiev. Y esto supone un cambio radical, no solo porque sean buenas noticias para los de Zelensky, que también, sino porque acerca mucho a esta administración al enfoque que tenía la pasada Casa Blanca de Joe Biden. Ahora bien, y aquí viene lo importante, ¿qué pretende hacer realmente Trump ahora? ¿Cómo es este plan para rearmar Ucrania? ¿Se parece a la forma de operar que tenía la anterior Casa Blanca? Pues spoiler, no. No es igual. Es un plan Trump-style del que os vamos a contar todo lo que se sabe hasta ahora y mucho más en un momento. Pero ojo, porque eso no es lo único que puede cambiar estos meses. Ahora que se aproximan los viajes veraniegos, lo que también puede cambiar es la forma en la que tú viajas y navegas por internet. ¿Cómo? Pues muy fácil. Gracias a Holafly. Y es que, veréis, nosotros cuando viajamos, ya sea por trabajo o por placer, no lo hacemos sin antes contratar la eSIM de Holafly. Ya sea cuando en los últimos meses fuimos a Estados Unidos, a Turquía, Israel, a Corea o incluso a China, con Holafly nos despreocupamos totalmente de los gastos de roaming en el extranjero y también de tener que ir buscando redes de wifi a la desesperada por ahí. Porque, como todos sabéis, el smartphone con sus aplicaciones que usamos para hablar o las redes sociales con las que nos comunicamos son imprescindibles para viajar cómodamente. Sin un buen internet móvil, el viaje puede volverse un auténtico fastidio. Piénsalo bien, ¿cómo encontrar el hotel o el apartamento fácilmente? ¿De qué forma usar el transporte público sin grandes quebraderos de cabeza? ¿Cómo buscar y llegar a restaurantes recomendados? ¿O simplemente cómo subir una story sin volverte loco? Pues muy sencillo, con su innovadora eSIM, Holafly te conecta al instante más de 200 destinos con datos ilimitados. Sí, sí, me habéis escuchado bien. Ilimitados. Ah, y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que no tienes que andar trasteando con tu teléfono para cambiar la tarjeta física. No. Basta con elegir el plan que mejor te encaje desde su app o su página web, instalar la eSIM escaneando un simple código QR o directamente desde la aplicación, y ya está, en menos de un minuto estarás conectado. Así de rápido y así de fácil. Hazme caso, nunca más volverás a sentirte en el siglo pasado solo por estar en otro país por miedo a los gastos de roaming. Con Holafly podrás usar tu teléfono y tus apps favoritas como si estuvieras en casa. Así que, dime, ¿a qué suena bien para tus planes de verano? Pues ya sabes, si quieres viajar con toda tranquilidad y siempre conectado, Holafly es tu solución más sencilla y efectiva, y ojo, porque usando nuestro enlace en la descripción conseguirás además un 5% de descuento en cualquiera de sus planes. Así que no esperes más y prepárate para viajar con toda libertad. Y amigos, amigas, dicho esto, ahora sí vayamos con el nuevo plan de Trump para defender a Ucrania. ¡Atentos! Bueno, nuevo giro de timón. Ahora los Estados Unidos de Donald Trump parecen de nuevo dispuestos a promover la entrega de armas a Ucrania para defenderse de los zarpazos de Moscú. Sin embargo, no, esta vez no van a ser un regalo, aunque el plan tampoco contempla que las pague Ucrania. Así que no es ni lo que hacía Biden ni tampoco lo que pedía Trump hace escasamente unos meses. No, en este caso, según parece, le va a tocar a los países europeos hacerse cargo de la cuenta. Y todo ello con el visto bueno del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que por cierto, se ha convertido prácticamente en un mayordomo de Donald Trump, pero de eso hablaremos mejor otro día.
It means the Europeans paying for it. And again, I mentioned all these countries, we will deal with that. And exactly as you said, it might also mean that countries will move equipment fast into Ukraine and then the US later backfilling it, because speed is of the essence here. So really, thank you.
Sí, básicamente el acuerdo alcanzado parece ser el siguiente. Los países europeos enviarán un montón de armas a Ucrania de sus propios arsenales, y Estados Unidos a cambio les venderá armas para reponer estos mismos stocks. Hay todavía pocos detalles y no está claro si lo que hará Washington es priorizar las entregas de nueva producción militar a Europa o si incluso, como sería lo más lógico, les entregará equipos de sus propios arsenales. Sea como sea, la cuestión es que a priori parece todo un tanto político para el presidente norteamericano, porque, a ver, por un lado no gastará dinero de Estados Unidos y por otro puede jactarse de estar presionando a Putin. Y de paso, pues de puertas para adentro, pues le puede vender a los suyos que esta vez serán los europeos los que paguen por la defensa de Ucrania a partir de ahora. Es decir, básicamente que los yanquis harán un gran negocio. Ahora bien, ¿exactamente de qué estamos hablando? Pues bien, ya os digo que de momento hay pocos detalles, pero con lo que ya se va conociendo, por ahora parece que lo primero será un paquete inicial por valor de unos 10.000 millones de dólares. Y vale, muchos estaréis pensando, Enrique, ¿esto es mucho o es poco? Pues para que tengáis con qué comparar, podemos decir que Washington ha gastado en asistencia militar hasta ahora alrededor de 70.000 millones de dólares desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Con lo que, sí, un paquete de armamento de 10.000 millones es bastante. Pero, claro, la otra pregunta es, ¿en qué se piensan gastar todo este dinero los europeos? Que son al fin y al cabo los que se van a rascar el bolsillo. Es decir, ¿qué demonios se va a enviar a Ucrania? Pues para empezar, este primer paquete se centrará sobre todo en las baterías Patriot de defensa antiaérea y en sus misiles. De hecho, prestad mucha atención a esto.
Los sistemas Patriot y misiles podrían llegar a Ucrania en cuestión de días, dice Trump.
Ojo con esto, porque puede ser un cambio radical en la defensa de los cielos ucranianos, porque, veréis, actualmente Ucrania solo opera entre 6 y 8 baterías antimisiles Patriot, que son consideradas las más avanzadas de todo el mundo. Luego, aparte, también usa otros sistemas antimisiles de otros países, como el alemán Iris-T. Pues bien, ahora el presidente norteamericano apunta que podrían llegar a Ucrania un montón de baterías nuevas, pero ¿por qué esto es tan importante? Pues porque, como os digo, estos equipos están considerados como los mejores sistemas antimisiles que hay ahora mismo en todo el mundo. ¿Y cómo son exactamente? Pues veréis, cada batería está compuesta por sistemas de radar y control, por una unidad de potencia, por lanzadores y vehículos de apoyo.
Se trata de un sistema que puede interceptar tanto aeronaves como misiles balísticos tácticos y misiles de crucero, según el misil que se use. Cuando el radar del sistema, que tiene un alcance de unos 150 kilómetros, detecta una amenaza, da señales a control y este al resto de la batería para activar el lanzamiento. Y entonces entran en juego dos posibles misiles, el más antiguo PAC-2, que usa una ojiva de fragmentación que detona cerca del objetivo, o los más avanzados PAC-3, que impactan directamente en el objetivo.
Y ojo, porque aunque el Patriot no está diseñado para interceptar armas hipersónicas, y su fabricante no ha confirmado que pueda hacerlo, en Ucrania sí se ha conseguido destruir misiles Kinzhal hipersónicos rusos precisamente con estos misiles. Así que, por su precisión y por sus supuestas capacidades contra estos misiles, incluso hipersónicos, estas baterías se han convertido en la defensa más deseada por Kiev desde hace años. Y ahora, ya lo veis, por fin parece que van a llegar un buen puñado de baterías con toda su munición, aunque sea previo pago de varios países europeos y de Canadá, que también parece que va a participar en este plan de rearme. Y es que, claro, un paquete de armamento de estas características supone un esfuerzo tremendo. Porque, veréis, para que os hagáis una idea, uno solo de los misiles que usa el sistema puede llegar a costar entre 2 y 4 millones de dólares. Sí, lo habéis escuchado bien. Puede llegar a costar cada misil hasta 4 millones. Y luego, cada sistema completo ronda los 400 millones. En otras palabras, que tan solo en Patriot se irán buena parte de esos 10.000 millones de esta primera fase del plan que se están anunciando. Pero Claro, la cuestión es que esto en sí mismo es un problema. A ver, dar Patriots a Ucrania va a resultar útil, por supuesto, pero es una estrategia con las patas muy cortas. Primero, porque Estados Unidos solo produce entre 500 y 600 interceptores por año. Y segundo, porque como os hemos dicho, resultan carísimos. No sé, la verdad, es una pena que casi 3 años y medio después de haber comenzado el conflicto, no estemos hablando de opciones más realistas y sostenibles. Y digo esto porque evidentemente ni Estados Unidos ni los países europeos van a vaciar sus arsenales, con lo cual a la hora de la verdad tampoco podrán llegar tantos interceptores a Ucrania. Claro que aunque los Patriot dominarán el primer paquete, no será el único que reciba el país de Zelensky. Fijaos en estas palabras de Rutte.
Va más allá de los Patriots. Significará que Ucrania podrá hacerse con cantidades enormes de equipo militar, tanto para defensa aérea como para misiles y municiones.
Bien, sobre esto no se han conocido ni se han dado más detalles, pero además de Patriot, Ucrania parece que también recibirá municiones de artillería y misiles de diversos tipos. Y amigos, esto sí que puede ser incluso todavía más importante, ya sabéis, para meterle presión a Putin. Algo así como, ojito, que los ucranianos van a ser capaces de contraatacar con mucha más capacidad. Insisto, hasta ahora no se sabe más sobre esto otro, pero lo que sí parece claro es que este plan, aunque sea con dinero europeo y no una ayuda directa de la administración Trump, sí que puede ayudar mucho a Ucrania en los próximos meses. Al menos lo que se pretende es conseguir un objetivo y es reducir la efectividad de los ataques aéreos de Moscú y reforzar así la posición defensiva de Ucrania. ¿Para qué? Bueno, pues la realidad es que aunque Trump dice estar muy pero que muy enfadado y muy decepcionado con Vladimir Putin, lo cierto es que todavía, sí, todavía ha dejado una puerta abierta al diálogo. De hecho, el presidente norteamericano directamente ha puesto un ultimátum al dictador ruso. 50 días para conseguir un acuerdo de paz con Ucrania o se tendrá que enfrentar a fuertes consecuencias. Luego, claro, hablaremos de los plazos de Trump. Ahora bien, ¿de qué tipo de consecuencias está hablando exactamente el presidente? Pues básicamente de aranceles. Aranceles del 100% a las importaciones rusas que podrían llegar hasta el 500%. Aranceles que, según dicen, podrían venir con alguna sorpresita muy interesante. Atentos.
El ultimátum.
Amigos, según varias personas cercanas al Kremlin, Putin está ahora convencido de que ese ejército puede llegar a dominar al de Ucrania en los próximos meses, y por eso ahora está intentando desgastar a los ucranianos desde el aire todo lo que pueda. Y es que además, hasta ahora, el presidente ruso contaba con un viento a favor, porque en la Casa Blanca había un tipo que prácticamente miraba hacia otro lado, un tipo que frenaba las entregas de armas a Ucrania y que incluso usaba la retórica del Kremlin llegando a culpar a Ucrania de la mismísima invasión rusa. De locos. Así que hasta ahora todo iba de lujo para Putin, que sin duda no podía estar más contento. La presidencia de Trump fue un auténtico regalo que ni caído del cielo. Y es que amigos, lo siento, pero lo voy a decir muy claro. Ya fuese por ineptitud, por inexperiencia política o vete tú a saber por qué otros motivos, Donald Trump estaba obsesionado con la idea de acabar con la guerra por la vía rápida, con una salida dialogada costase lo que costase. El problema es que esta salida dialogada en Rusia no la querían ver ni en pintura, salvo eso sí que supusiera una victoria prácticamente total para ellos. Así que, por supuesto, pues no hubo acuerdo ni tampoco realmente avances. De tal forma que para Trump la guerra ya se está convirtiendo en un tema demasiado pesado, en todo un incordio para su agenda política. Y eso, pues eso es lo que explica que de repente, ¡zas!, se produzca este nuevo giro de guión que os estamos contando.
We're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%, you'd call them secondary tariffs, you know what that means.
No se han dado con rodeos. El presidente, con esa mezcla suya de vendedor de coches de lujo y showman televisivo, ha puesto sobre la mesa la que parece ser la amenaza más seria que ha lanzado hasta ahora en este conflicto. Y es que, según Donald Trump, si en 50 días no hay acuerdo de paz o al menos avances sustanciales, Estados Unidos aplicará un 100% de aranceles a las importaciones rusas. Claro que, amigos, esto tiene un pequeñito problema, y es que Estados Unidos apenas importa absolutamente nada de Rusia. Hablamos de un flujo comercial de menos de 3.000 millones de dólares por año. Ridículo. Así que por ahí, claro, pues hay poco que hacer. Y por eso también la Casa Blanca no está hablando solo de estos aranceles, sino también de otros que tienen como apellido secundarios. Es decir, aranceles contra los países que sigan comerciando con Rusia. Lo que, por supuesto, sí que podría ser un gran palo para el país de Vladimir Putin. El problema, pues, ¿qué queréis que os diga? No resulta creíble. A ver, establecer aranceles secundarios y hacerlos cumplir supondría declarar una guerra comercial total contra países como China, India, Turquía, Kazajistán y Media Asia. Y claro, solo el comercio entre China y Rusia ha alcanzado los 250 mil millones de dólares por año y en Pekín no tienen ninguna intención de revertir esta situación. Así que, repito, no parece creíble que Estados Unidos intente meterse en semejante berenjenal. Y ojo, porque aquí también tenemos un precedente. Y es que Washington no ha conseguido siquiera frenar el comercio petrolero entre Irán y China. Así que, la verdad, pensar que van a intentarlo a mayor escala parece toda una quimera. Y con India e incluso con Turquía, pues tres cuartas partes de lo mismo. Y es que si al final tiraran por ahí, veríamos tantas excepciones que en la práctica la cosa sería totalmente distinta. A ver, pensad solo lo que ocurre con la energía. Los rusos han ideado nuevas rutas y estrategias para vender su petróleo y su gas por todo el mundo, gracias, por ejemplo, a una enorme flota fantasma y a precios con descuento. De esta forma, mientras Europa buscaba a otros proveedores energéticos, otros países hacían cola para comprar el crudo ruso con descuento. Y el problema es que incluso si pudiera hacerlo, parece difícil que Trump quisiera sacar el petróleo ruso de la circulación. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque eso dispararía el precio del petróleo y haría repuntar la inflación, que es lo contrario de lo que el presidente está prometiendo día sí, día también. Claro que, sea como sea, esta vez Trump no solo se ha limitado a amenazar con estos aranceles, también ha aprovechado para lanzar un par de dardos al Kremlin. Fijaos.
I go home, I tell the first lady, you know, I spoke to Vladimir today, we had a wonderful conversation. She said, oh really? Another city was just hit. So it's like, look, he's, I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy.
En cualquier caso, Donald Trump ha dejado claro que esto de los aranceles no sería nunca su primera opción, solo la última tras ver que nada más funciona. Y es que hasta ahora una de las críticas recurrentes era que las sanciones iban por un lado y las armas por otro, sin coordinación y sin un plan claro entre el terreno militar y el económico. Pero sin embargo, lo que ahora hemos visto es bastante diferente. Esta vez Trump dice tener un plan, aunque el problema, claro, es que este presidente nunca cumple los plazos que promete. Y sobre todo, y esto sí es lo importante, que parece dar luz verde a los planes de Europa de reforzar la entrega de armas a Ucrania. Lo que, por supuesto, no le va a gustar nada a Putin, así que, aunque solo sea por eso, esta parece una buena noticia. Claro que, amigos, la estrategia de presión de Washington no termina aquí. Fijaos.
El senador Lindsey Graham afirma que el proyecto de ley de sanciones le daría a Trump un mazazo contra Rusia en medio de un punto de inflexión en la guerra con Ucrania.
En el Congreso llevan semanas cocinando a fuego lento su propia receta para darle un buen susto a Moscú. Hablamos de la ley de sanciones a Rusia de 2025, ya conocida coloquialmente como la ley Graham. Y es que el senador Lindsey Graham, un tipo un tanto veleta, es el promotor de una dura ley de sanciones contra Rusia. ¿Y qué dice esta propuesta de ley? Pues habla de más sanciones, incluyendo un arancel del 500% para cualquier país que siga comprando petróleo, gas, uranio o cualquier otra cosa que huela a energía rusa. Sí, lo habéis oído bien, 500%. Y claro, no olvidéis que Rusia es esencialmente un exportador de materias primas y sobre todo un exportador de hidrocarburos. ¿Y qué pasa con los bancos, con los intermediarios financieros, los amiguitos que, por ejemplo, todavía compran, yo que sé, bonos del Estado ruso? Pues exactamente lo mismo, esta ley no les da tregua. Así que, lógicamente, de aprobarse, sería casi una declaración de guerra, porque esta vez sí o sí se atacarían los pilares de la economía rusa. Y no solo eso, lo harían creando quizás una enorme recesión mundial.
En última instancia, solo hay tres posibles resultados: una retirada de las fuerzas rusas, un colapso de los mercados energéticos mundiales o una recesión mundial debido a una caída en picado del comercio mundial. No hay otros resultados. Por esta razón, el proyecto de ley debe considerarse a la vez valiente y arriesgado.
Pues bien, este proyecto de ley parece tener un gran respaldo bipartito. Según Graham, su ley tiene ya más de 80 co-sponsors, es decir, más de 80 senadores que la apoyan. Y no olvidéis que el Senado está compuesto por 100 escaños. Claro que, amigos, la ley tiene otro problemilla, y es que ni está respaldada por la Casa Blanca, ni tampoco resulta creíble. Para ser claros, parece más un plan de presión política que una hipótesis real. De hecho, la propia ley no establece el castigo, sino que lo que hace es dar al presidente la posibilidad de activarlo, lo que, por supuesto, no quiere decir que lo haga. Y aún así, pese a ello, en la Casa Blanca por ahora no apoyan que se apruebe este proyecto. De hecho, lo que están pidiendo en la Casa Blanca es que se cambie esta ley para darle total flexibilidad al presidente para hacer lo que le plazca. Es decir, para que pueda hacer, deshacer, poner, quitar una medida, otra medida, vamos,
vía libre.
Y es que, repito, los aranceles secundarios generales no parecen creíbles. Amigos, puede que sea duro decirlo, pero el mundo sigue necesitando el petróleo y el gas ruso. Europa necesita el uranio enriquecido ruso y Rosatom sigue suministrando combustible nuclear para 19 reactores nucleares de la Unión Europea. Así que, hablemos claro, cualquier alternativa pasaría por asumir una recesión enorme, a la que ya os digo que Trump no va a estar dispuesto, y también casi una declaración de guerra. Ojo con esto, porque... A ver, pensadlo bien. Si te pasas asfixiando a Rusia hasta el punto de poner en riesgo la mismísima supervivencia del régimen, ¿a dónde conducirías a Putin? Probablemente, si la arrinconas tanto, el riesgo de que buscara un golpe en la mesa para forzar un cambio general sería simple y llanamente enorme, algo así como de perdidos al río. Ojo con esta idea. Y eso por no hablar de cómo demonios obligarías a China a cumplir con esta restricción. En resumen, lo más probable es que todo esto no sea más que una estrategia de presión política. Sea como sea, ya lo veis, lo cierto es que sí que se está produciendo un cambio en la hoja de ruta. Por el momento no es un cambio radical, pero sí supone la constatación de que la idea que Trump tenía ha sido un rotundo fracaso. En cualquier caso, lo importante es que esto es una buena noticia para Ucrania. Claro que tampoco sería descabellado que pasasen esos 50 días y no ocurriese absolutamente nada. Trump podría extender el plazo, como ya ha hecho varias veces con sus dichosos aranceles contra el resto del mundo. Pero amigos, en cualquier caso, incluso aunque así fuese, que Ucrania reciba más apoyo militar es una buena idea. Pero dicho esto, la pregunta o las preguntas en cualquier caso son: ¿será esto suficiente para forzar unas auténticas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Quién crees que tiene las de ganar en estos momentos? ¿Piensas que pasado el plazo Trump de verdad se atrevería a cumplir su amenaza? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ya sabéis, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Y muy importante, no olvides echarle un vistazo a HoloFly para tener datos en tus viajes con un descuento especial. Amigos, amigas, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.